¿Estamos? Buenas tardes, 1:32 de la tarde, día viernes, día de mayores libertades, país libre. Esto es, creo que es Locovox, Locomía, una canción que se le ocurrió a Chucky por, al parecer, por Kim Jong-un, porque está loco.
Y Trump está un poco... Donald Trump le dijo que estaba demente.
Exactamente. Entonces el comité creativo acá decidió poner esta canción, en vez de poner, no sé, Crazy, de Aerosmith, o no sé cuántas otras canciones de Crazy tenemos en general en la discografía que uno conoce. Pero Chucky, que de a poco se le están empezando a conocer ciertos gustos musicales más especiales, quiso poner este Locovox, que Ismael no ha puesto todavía en la pantalla, porque nosotros transmitimos en alta fidelidad transmitimos desde una.cl, en este estudio, ya no nuevo, pero un estudio especial, un estudio de televisión, donde ustedes nos pueden ver sin maquillaje. ¿Cómo estás, Cata?
Muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, sí, pues bueno, ¿está escalando esto? No está escalando, no sabemos, pero se dicen dimes y diretes, y ahora la amenaza es que lanzaría un cohete
de hidrógeno.
De hidrógeno en el Pacífico.
Sí. Bueno, ya se mandó una de hidrógeno en...
En Japón, en los mares ahí cercanos.
No, en cerca de Pyongyang. Cerca de la capital, cuando fue el temblor.
Porque la de Japón, esas no son de hidrógeno.
No, ese fue un misil que pasó por Japón saludando.
Ay, la de hidrógeno fue en Pyongyang, y ese que tuvo un temblorcito importante, sí, así sí. Es. Oye, bueno, hoy día el día, en realidad, hay pérdidas en Wall Street, en Londres, ahí París.
Día de precaución.
Suben, claro. Eso está pasando, ¿eh? La verdad que es un día así como medio a la guaite de la tensión geopolítica. El cobre cae, finalmente terminó la semana cayendo en forma no tan importante, pero casi 1% cayó la semana, 0.90%, la semana como ajustándose, y el dólar para arriba aquí en Chile.
Y una alegría para los envidiosos, que eso que... que te dije que compré la DR.
La compraste ayer, ahí, ¿cómo te fue? A ver,
soy medio yeta, parece, a veces, para algunas acciones. Está cayendo un 3,4%, ha llegado a caer un 4%.
¿El ADR?
No, el ADR ni lo he visto ahora, pero se mueve más o menos en paralelo con la acción acá. La acción de Sokimich B está cayendo hoy día un 3,43%. Renuévala, por facha.
Bueno, no le vamos a recordar a Cristian Camus que compró Twitter, no, y que compró Banco Popular.
Bueno, pero hay otras que uno cuenta, no, las buenas y las malas.
Sí, está bien, no, pero además esto es un ajuste, yo creo que es un ajuste súper esperable, me imagino yo, dentro de las tremendas alzas que ha tenido desde hace un par de semanas. No ha parado de subir su cliente, o sea, está bien que tenga un descanso y un cierto ajuste.
Sí, porque salió nomás una noticia respecto a Sokis, que iba a contratar, la vi por ahí, hartas personas, nos la tenemos acá en la pauta, hartas personas iba a contratar para una mina de yodo, tenía entendido. Así que esa es la única noticia, y no creo que eso esté afectando el comportamiento de la acción. Debe ser una, como se dice naturalmente cuando
toma
no hay
ganancias,
mucha razón, toma de utilidad.
Es una recogida. Oye, y eso, la verdad que yo creo que vamos a estar todo el fin de semana como pendientes a lo que venga respecto a esta tensión geopolítica, que es lo importante. La próxima semana aquí en Chile va a ser súper clave, porque es la última semana para la elaboración del presupuesto, 2018. El próximo sábado se vence el plazo para que el gobierno entregue al Senado, al Parlamento, el presupuesto.
Pero ahí viene toda la discusión.
Y ahí viene la discusión, por cierto, pero en el fondo el presupuesto, con que los supuestos con que se arman el presupuesto ya están cerrándose, y ahí vamos a ver la mano de Nicolás Aguirre, la mera mano de Nicolás Aguirre, el primer hecho concreto de su mandato ahí en el Ministerio de Hacienda, cuánto va a crecer, cuánto va a resguardar la regla fiscal, etcétera. Va a ser importante la próxima semana en eso.
Sí, oye, lo otro que fuera de cómo se llama, de lo meramente económico, pero me tiene sorprendido la calidad de algunos candidatos presidenciales. Ahora que nos estamos acercando a la elección, creo que como que ha bajado el estándar en general.
O sea, ¿tú lo dices por lo de Beatriz Sánchez?
En general. No veo grandes, o sea, si uno los compara, ponte tú, con Lago, no veo a ninguno, incluso a ninguno, que esté a la altura de él. O si sí, lo compara con Elwin, tampoco. O si lo compara, no sé, hasta con Frey. Tampoco, ni siquiera con la presidenta, incluso. Encuentro que él estaba analizando, venía pensando en el auto en eso. O sea, y a propósito también de lo que hizo la Beatriz Sánchez con esa. Porque hay que tener tino. Yo encuentro que como presidente hay que tener tino de acuerdo a las decisiones que se toman, y no solamente convicciones o odio o ideología. Eso es lo que estaba pensando. O sea, el político tiene que ser político. O sea, a los amigos que son como, o la gente que es como mesurada, en general se le dice político. Muy político este gerente, porque se lleva bien con todo el mundo, ¿me entendió, no?
A mí me parece súper grave que abramos unas heridas tan profundas como fue lo de la dictadura, y que empieces a decir que son, hay buenos y malos en este país, ya a estas alturas de la vida, bien heavy. Ya, vamos, a la campanilla, pero sí, ahora, hay buenos y malos, efectivamente, la dictadura fue mala, pero y hubo tremendo, ojalá irrepetible, digamos. Pero tú no puedes seguir en ese minuto ya, o sea, en este minuto de la vida pegado en eso.
Oye, bueno, vamos a ir con Arturo, pero después vamos a conversar con un tema muy interesante, un tema para los viernes, un tópico sobre inteligencia artificial con Mariana Tannenbaum, que es CEO de EasyBots. Así que vamos a ver qué pasa con eso, con la nueva revolución industrial. Mientras tanto, vamos a hablar con Arturo Cutze, analista senior de Alfredo Cruz y compañero. Arturo.
Cristian, Cata, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas. Un resumen rapidito de lo que está pasando en los mercados hoy.
Súper rápido. El IPSA estuvo algo más abajo, ahora está positivo, está negativo, déjame checar. En la mañana estuvo un pelo más negativo, estuvo un 0,20%, ahora está marginalmente positivo, un 0,02%. En línea con lo que hemos hablado un poco en la mañana, sea los 5.450, esa es la proyección. El tipo cambio también estuvo un poco más arriba en la mañana, estuvo en 6.25, está parando 6.24.20 aproximadamente, también pensando en que podría buscar tal vez los próximos días, semanas, 6.35, antes de ver si efectivamente esto es un rebote solamente, ¿cierto? Un cambio de tendencia.
Perfecto. ¿Y algo que esté destacando en la bolsa?
Yo diría que no. De hecho, estaba escuchando lo que estaba hablando sobre Sochi. Yo creo que niveles de 33.000 pesos puede ser súper interesante entrar nuevamente en Sochi. De hecho, estuvo casi en 40.000 pesos la semana pasada, hace unos días atrás, en el 15, ¿cierto? Y estaba formando una corrección, como dice Cristian, una toma utilidad. Veremos si es que después de los 33.000 pesos podría no seguir subiendo. No he visto los múltiplos de la compañía, yo creo que hay que ver un poco la parte fundamental. Y el resto, digo que los mercados de renta variable, todo muy plano, yo creo que esperando qué pasa ahora el domingo con Alemania, y a ver si efectivamente se hace el referéndum catalán el 1 de octubre, ¿eh? Que fue suspendido, pero dicen que a todo costa lo quieren hacer.
Así es, así parece, están desafiando a toda la autoridad.
Oye, ¿y los commodities, don Arturo?
Sí, los commodities, mira, el petróleo está en torno a el WTI está en 50.47, veo una posibilidad de un petróleo más arriba, uno está hablando de 55, ha aumentado un poquito la demanda, la Agencia Internacional de Energía sacó buenos comentarios para la demanda el próximo año, creo que eso es lo que está impulsando un poco el precio del petróleo, y el cobre lo veo en 2.94. subiendo un 0.19, así que por lo menos está aguantando el peso del cobre, un soporte importante. Insisto, vemos qué pasa la próxima semana, porque en teoría esto es una toma de utilidades, ¿cierto?, para eventualmente, digamos, seguir subiendo los commodities, ¿cierto?, y las monedas también, una larga recuperación para seguir cayendo, y en ese sentido también sería bastante bueno los mercados rentables, que por lo menos aquí en Alfredo Cruz creemos que pueden seguir subiendo en el corto plazo. Insisto, hay que seguir de cerca el treasury, creo que es el driver. Un trecho sobre 2.30 creo que podría de alguna forma ralentizar todo este AUM o este flujo que está entrando al mercado emergente, y de alguna forma también podría ponerle un techo, ¿cierto?, a no solamente el IPSA, sino que también al mercado latinoamericano en general.
Oye, Arturo, esto del loquito de Corea del Norte y las declaraciones de Trump y todo eso que se ha estado conversando, al parecer no tiene gran impacto en el... O sea, en Estados Unidos la cosa está levemente a la baja, como sin rumbo, pero todo esto no tiene gran impacto. O sea, si llega a explotar el fin de semana la bomba de hidrógeno, ¿cómo podríamos amanecer el lunes?
Sí, bueno, mira, hay una, nosotros por lo menos aquí estamos haciendo algunas simulaciones, ¿eh? en un escenario, ¿cierto?, un escenario un poquito más complejo, donde efectivamente, ¿cierto?, hay una escalada, ¿cierto? Vamos tranquila a ver una caída de la bolsa americana en torno a un 20%. Creo que es un poco... Y la bolsa americana, ¿cierto? Creo que esa es la corrección que iría a pegarse en algún momento, ¿cierto? Dada la tremenda recuperación que ha formado y los múltiplos también con los cuales trans. O sea, hoy día Estados Unidos está casi 18, 19 veces su utilidad esperada, que es un récord histórico. O sea, aquí estamos en general los mercados rentables, como el mismo IPSA, ¿cierto? Tal vez otros mercados están mucho más baratos en términos de apreciación, ¿cierto? Pero Chile y Estados Unidos están en su máximo histórico. Entonces, como te decía yo en la mañana, es súper importante que se siga, o sea, que la expectativa de utilidades, de que sean utilidades, digamos, se mantenga según la pauta analista, que en Estados Unidos entre un 10 y un 15% y aquí en Chile a lo menos 15% para los próximos 12 meses.
Bien. Bien, don Arturo, ¿algo más que destacar para la próxima semana o no?
Yo no, lo que tengo, me gustaría ver cómo resulta el referendo en Alemania, cuánto saca, digamos, este partido el derechista, creo que es súper importante, y qué pasa finalmente con Cataluña. Es importante lo que está en Cataluña porque eso puede abrir, digamos, el frente para otra ruido separatista como el Escocia, ¿cierto? Hay varios países que están de alguna forma también con mucho ruido, entonces creo que va a ser importante cómo se desarrolla ese escenario.
¿Y los pronósticos ahí son que si que hubiese el plebiscito este, sería mantenerse o no?
O sea, en Cataluña.
Sí.
No, de hecho el Tribunal Constitucional lo suspendió, es poco probable que lo hagan, pero de ahí hacerlo, entiendo que tienen la mayoría estos gallos, o sea, ellos están con... Pero es un escenario súper complejo, sobre todo para España.
Sí, ¿sabéis por qué también es tan complejo? Porque si se llegase a hacer, llegase a ganar, por ejemplo, España tampoco lo va a reconocer.
Claro,
entonces al final se abre una bolsa de gato tremenda.
Exacta.
Se haga o no se haga.
Sí, no, estoy súper de acuerdo. Pero eso creo que son los eventos en el corto plazo que hay que estar siguiendo. Y el otro, como decís tú, por lo que pasa, digamos, con esta discusión entre Trump y el señor Kim.
Ok, Arturo, que tenga un excelente fin de semana.
Igualmente.
Ojalá
usted,
sea tranquilo.
Igual,
está bien. Adiós. Era Arturo Kutze, analista senior de Alfeo Cruz y compañía.
Se puede sumar también el País Vasco después en España. No sé, la cuestión puede ser...
Los vascos son los porfiados, ¿no?
Los vascos son los porfiados. Yo no soy vasco.
Los que andan en bicicleta para atrás. Yo tengo...
Yo también, todo el rato. Por los dos lados.
Cambia ahora tu departamento o casa por un departamento más grande y mejor. Con parte de pago Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga 0% de pie. En proyectos de Almagro de entrega 2017 y 18. En almagro.cl/prepago puede averiguar más. Almagro y Superior.
Aprovecha la nueva alianza de la zona Entel en Tiendas París y ahorra hasta un 20% todos los días. Todos los días. Más información en entel.cl/zona, el club de beneficios de Entel.
En Porsche saben que la intensidad también se puede vivir con sentido común. Es por esto que te puedes llevar las últimas unidades del Porsche Macan a partir de un precio muy conveniente y financiado en Forum con la compra inteligente. Un increíble auto familiar, que así lo hemos comprobado todos, compacto, perfecto para todos los desafíos del día, gracias a su potencia y dinamismo. Visita Porsche Center Santiago o ingresa a porschecenter.cl y súbete a una vida intensamente Porsche.
Para disfrutar es necesario tener lo mejor y ahora con Rotary Klaus es posible. Aprovecha y llévate tus anteojos ópticos con un descuento increíble, porque ahora tu edad está de moda. No esperes más y entérate de todos los descuentos que tenemos para ti. RYK.cl, Rotary Klaus, tu edad está de moda.
Bien, nosotros siempre estamos tratando temas que de alguna manera u otra pueden ser innovadores, pero que pueden tener impacto al final en las inversiones, en la economía y todo lo que... puede ser relevante en ese sentido. Y vamos a hablar ahora de inteligencia artificial, que creo que casi nunca lo hemos hecho.
¿Alguna vez por ahí hemos hablado?
Por ahí lo hemos hecho y vamos a hablar con Mariana Tannenbaum, que es CEO de EasyBots. Muy buenas tardes, Mariana.
Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Bien, hola.
Bien. Está la Catalina, hola, Catalina también. Oye,
hola a todos.
Primero que nada, ¿de qué se trata la inteligencia artificial así, en resumen y en palabras fáciles, para Damis?
Mira, la inteligencia artificial, primero que nada, es algo que está pasando hace rato. Es algo que está pasando súper fuerte en nuestra conducta diaria, en nuestro día a día, y no lo vemos. Si no tendría que definirlo como algo así medio teórico, es un agente que es capaz de percibir el entorno y por lo tanto toma decisiones para maximizar la posibilidad de alcanzar el objetivo. Esa sería como la definición bien del libro. O sea, si uno se imagina un auto inteligente, es un auto que percibe el entorno, o sea, que se entera que hay un signo pare, que se entera que ahí va pasando una mamá con un coche delante, que se entera que hay un auto a la derecha y a la izquierda, y por lo tanto, dado que también tiene la información del tráfico en todas las cuadras alrededor, toma las decisiones de cómo moverse en el inmediato plazo y en el mediato plazo, de acuerdo a toda esa información, para maximizar su objetivo, que sería llegar de un punto A a un punto B. Entonces, cuando esto de que las máquinas son capaces de percibir el entorno y tomar decisiones, es que aparece la inteligencia artificial en nuestro día a día y en un montón de aplicaciones.
Me acuerdo de la primera vez que tuvimos contacto con el tema fue cuando le ganaron a Kasparov la máquina Big Blue, ¿o no?
Bueno, hay un montón de ejemplos. La inteligencia artificial, los primeros indicios que hay son desde el año 50, la máquina de Turing y esas cosas. Pero resulta que recién hace 10, 12 años empieza a ser relevante por dos cosas. Una, porque hay más datos, o sea, esto famoso de Big Data que escuchamos por todos lados, la cantidad de datos y capacidad de almacenamiento es enorme, y también la capacidad de procesarlos. Entonces, cuando se juntan esas cosas, hacen que esto de la inteligencia artificial sea posible. Y que, a ver, como concepto, aparece bien pretencioso, creo yo, ¿eh? Aparece como que suena muy en difícil, y al final es algo que nosotros en nuestro día a día vivimos todo el rato y no nos damos mucho cuenta. O sea, no es algo de pasado mañana, es algo que ya estamos viviendo. O sea, pues ponte tú un ejemplo, un día común y corriente. Tú te despiertas, pones tu despertador y pones música random. La música que te va a sugerir para despertarte el sistema que uses en el celular va a ser en función de la música que escuchaste antes. O sea, usó inteligencia artificial para recomendarte una música. Después te subes al auto, no sé si han fijado, que el celular les dice, oye, ¿sabes qué? Te vas a demorar tantos minutos hasta el destino habitual que tienes a esa hora. ¿Se han fijado que les pasa eso? Eso es inteligencia artificial. Y después con Waze tú vas usando la ruta que te recomienda, que de nuevo es otro uso de inteligencia artificial. Llega a la oficina y no te llegan los mails de spam. ¿Por qué no te llegan los mails de spam? ¿Porque tú clasificaste todos los mails que no quieres recibir? No, tú alguna vez dijiste, estos son spam, y de ahí hay un software de inteligencia artificial que identifica los posibles spam y los elimina.
Marina,
te ayuda a hacer la vida.
Estamos conversando con Marina Tannenbaum, CEO de EasyBots. ¿Cómo algunos han llamado esto la cuarta revolución industrial? ¿Por qué y cómo en el fondo todo esto está revolucionando efectivamente a la industria, a los distintos sectores productivos?
Mira, porque al final lo que genera esta inteligencia artificial es una nueva capacidad de hacer cosas. No es una solución en particular, porque uno puede identificar algunas soluciones. Están los chatbots, está Waze, está Siri, está lo que se hace en medicina, pero al final si uno lo mira más en abstracto, lo que se está generando es la capacidad de hacer cosas que antes no se podían hacer. A nosotros nos encanta compararlo con cuando aparece la electricidad. Cuando aparece la electricidad, lo que genera, una vez que ya existe, tal como la inteligencia artificial ya existe, lo que generan ambos es la capacidad de que muchos creadores, muchas empresas empiecen a desarrollar soluciones utilizando esa energía. Entonces, tal como se inventó la ampolleta, la juguera, la batidora, etcétera, artefactos que usan la energía para resolver problemáticas, hoy día la inteligencia artificial está disponible y está en fácil para que muchas empresas como nosotros o otras más construyan soluciones. Entonces, ahí se pueden construir soluciones para la minería, se pueden construir soluciones para la agricultura, construir soluciones para servicio al cliente, utilizando esta energía que está disponible. Y por eso les cuento esto de que el día a día ya la usamos, porque al final, cuando no nos damos cuenta que ya la estamos usando, lo que empieza a pasar como país es que perdemos ventaja competitiva, porque no estamos desarrollando soluciones hoy día, todo lo que podríamos, usando esta tecnología disponible.
Oye, lo obrero, en el fondo, entre comillas, de esta inteligencia artificial son los programadores. La gente, digamos, que sabe programar computación, ¿no?
Es interesante porque empiezan a aparecer profesiones nuevas, pegas nuevas. O sea, efectivamente, los programadores hoy día los informáticos que están disponibles están todos llenos de pega y con alta demanda, y empiezan a haber datos, necesidad de profesionales nuevos, por ejemplo, los data scientists, que son gente que sepa de datos, que sepa de estadística, son súper demandados, mucho más demandados que alguien que hoy día sea experto en minas.
Hay harto como susto respecto a la aplicación de la inteligencia artificial o el aterrizaje de la inteligencia artificial precisamente en la pérdida de empleo, ¿no es cierto? Pero también hay harto artículos que aparecen que dicen que al final se van a perder empleo, pero por otro lado se van a generar muchos otros. ¿Cómo ves tú eso?
Al final se crean empleos de mejor calidad, porque si uno piensa, una ejecutiva que contesta el teléfono en un call center y que responde el saldo de una cuenta corriente. Eso hoy día ya se ocupa poco porque está la página web y nosotros preguntamos el saldo a través de la página web. Pero todavía existen personas o existen industrias donde el call center es súper relevante. Pero el trabajo que está haciendo esa persona es un trabajo de poco valor agregado, porque al final está leyendo un dato en un sistema para entregártelo.
Y por eso no apareció los chatbots en el mismo comercio.
Exactamente. Empiezan a aparecer los chatbots que resuelven de una manera súper eficiente, 24/7, que no se enferman, que no cambian las respuestas, qué sé yo, y que responden inmediatamente. Entonces, las personas que están hoy día dedicadas a tareas que son fácilmente automatizables, efectivamente, ahí hay un desafío de cómo hacer que las próximas generaciones aprendan a hacer cosas diferentes. Y sabes que no solamente en el mundo que uno puede pensar más técnico, incluso el mundo médico, la lectura de una radiografía, un doctor que es radiólogo, y a lo mejor algunos radiólogos ahí se enojarán conmigo, pero hoy día la interpretación de una imagen que hace un radiólogo, en 10 años más yo me atrevería a apostar que la va a hacer una máquina, porque al final son imágenes. Tú a un robot le cargas 10.000, 100.000 imágenes con el diagnóstico escrito por un humano, y ahora 100.000 uno lo va a deducir mejor que los humanos. Entonces, en ese tipo de usos de la capacidad humana que son reemplazables, es que tenemos que empezar a entender cuáles son. O sea, cada uno de nosotros, yo como mamá, pienso, pues, mis niños, como, ¿qué quiero que aprendan? Quiero que aprendan a aprender, no aprendan cosas que son fácilmente replicables por una máquina. Entonces, no es que se vaya a acabar el empleo, sino que hay que tener visión respecto de cómo somos capaces de enseñar cosas que no son fácilmente mecanizable.
Yo ahí, Marina, pensaba el otro día conversando con un taxista en Fiestas Patrias. Hablábamos, lógicamente, un taxista estos de techo amarillo, y empezamos a hablar de Uber. Entonces, uno le decía, oye, mira, Uber tiene estas ventajas, pero también tiene estas desventajas, que lo comentamos en la mañana, que cada vez los choferes son más malos, a pesar de que nació como un sistema bastante más conveniente, pero ahora como ha crecido tanto, la cosa se ha empeorado su calidad. Entonces, ¿por qué no aplican el Uber a los taxistas? O sea, que te llegue un Uber de taxi. Hay un problema de negocio ahí, que es que Uber cobra el 27% de la tarifa. Pero al final esa inteligencia artificial, este software de Uber, que si uno lo trata de hacer de cero es casi imposible, digamos, para uno, ¿por qué no se aplica? Al final tienen que empezar la inteligencia artificial a convivir con la realidad. ¿Me voy a entender o no?
Sí, es buena pregunta, porque estos usos que ya damos a la inteligencia artificial, como es muy bueno el caso de Uber, van a tener también saltos en el mediano plazo. O sea, ¿cuánto falta para que manejar tu auto sea una irresponsabilidad?
Claro.
¿Cuánto
claro,
falta que para la máquina lo maneje mejor que yo?
Exactamente. O sea, si yo pongo el auto y pongo Waze y de verdad no tomo ninguna decisión, porque no decido cuánto el inyector hace no sé qué sobre el motor y tampoco decido para dónde doblar porque le hago caso a Waze. O sea, yo como ser humano a cargo, es una broma, no estoy a cargo, no estoy tomando ninguna decisión. Entonces, ¿por qué estoy como ente intermediario entre la decisión que toma una máquina y la acción que toma otra máquina? ¿Te fijas que no tiene sentido? O sea, ¿cuándo nos vamos a demorar en que no esté yo al medio, yo esté atrás, tú estés atrás, estemos al lado y el auto se maneje solo, que va a ser mucho más seguro? Sí. Y esto es impresionante porque ¿te imaginas cómo cambia la industria del seguro automotriz cuando maneje un robot? Claro. ¿No van a chocar? O sea, no van a chocar porque...
Van a chocar menos.
Claro, van a chocar mucho menos. La al principio va, sí, también se equivocan, sí. Pero nosotros, nosotros nos equivocamos más, nosotros nos distraemos. O sea, yo no sé si van a ser nuestros hijos o nuestros nietos quienes van a mirar para atrás y van a reír, van a decir, ¿y ustedes manejaban?
Capaz.
¿Y ustedes manejaban? Claro. Esa va a ser la, tal cual uno dice a los papás, oye, ¿y no teníais celular? Y es como, ¿cómo teníais, no teníais tele? Para nosotros nos van a preguntar, ¿y ustedes manejaban? Y así de rápido va a ser.
Muy bien, Marina. Muchas gracias, muy interesante. Se nos acabó el tiempo. Nos tenemos que ir y seguiremos conversando al respecto.
Cuando quieran. Muy entretenido el tema, da para mucho y cada día salen cosas nuevas. Así que encantado, cuando quieran.
Muchas gracias. Ya. Marina Tannenbaum, gran descubrimiento para conversar de estos temas. Ya no es de futuro esta cuestión.
No, pues no es de futuro.
O sea, es parte de futuro, pero ya está cada día más. Más veloz.
El tema de los call centers que ya puso como ejemplo es bien impresionante. Hoy día, en el fondo, si tú llamas a cualquiera, primero ellos tienen una serie de preguntas que ya están, que el chatbot que le llaman, ya tiene, las tiene resueltas. Entonces, si tú, son, no sé, serán 500 preguntas que te puede responder el chat, ya nos vamos.
Ya. Entonces, oye, chao. Que nunca hay que reemplazar por inteligencia artificial es la ropa.
Obvio.
Y tu estilo de.
No sabemos, no, cuál te la van a elegir.
Para eso hay que ir a Brooks Brothers, a todas las tiendas de Brooks Brothers, que está toda la colección primavera. Verano, hay camisas nuevas, camisas más livianas, más con más ventilación, más respirables y muy elegantes. Y también lo puede ver en brooksbrothers.cl.
Y en MSC también, profundidad local y calidad global, profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonio. Lo respaldan equipos de estrategia e inversión con vasta experiencia local e internacional, una empresa MSC del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Muy bien, la Cata se encuentra con ustedes la tarde tarde. En las 8:30 y nosotros nos vamos. El lunes vuelve el licenciado con todos los puestos desde China.
Va a llegar hablando mandarín.
Sí. Así que muchas gracias, buenas tardes. ¡Bow!